Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y formando parte del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad académica, para nuestros profesores, para nuestros estudiantes, para nuestro personal administrativo, para todos los oyentes del barrio Minuto de Dios, para todas las personas que reportan su sintonía en redes sociales y que siempre nos envían muchos saludos al programa de Radio Generación Empresa. Como siempre, con invitados muy especiales, amigos de la casa y personas que tienen siempre que tratar unos temas muy importantes para todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales. Hoy voy a presentar una mesa de trabajo muy especial y muy, muy bacana que tenemos hoy, así decimos los colombianos. Un amigo de la casa, un amigo de Generación Empresa, que ya nos ha acompañado varias veces, doctor Roberto Antonio Ríos. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Generación Empresa.
Muy buenas tardes, doctor César. Gracias por la invitación.
El doctor Roberto ha acercado a dos importantes amigos de México, el doctor Francisco Navarrete y la doctora Sandra Pascoe, que trabajan en la Universidad de INIVA. Bienvenido, doctor Francisco, doctora Sandra, bienvenidos al programa.
Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias y gracias por la invitación, ¿verdad? Es un placer.
Ustedes nos han propuesto un tema del cual hablaremos durante la próxima hora muy interesante, la innovación como factor clave del éxito en la generación del emprendimiento. Pero antes de comenzar a hablar sobre ese interesante tema, quisiera que ustedes por favor nos cuenten un poquito de quiénes son para toda nuestra comunidad de oyentes, para nuestros estudiantes y para todos nuestros seguidores en redes sociales. Doctor Roberto, usted muy conocido en Uniminuto, casi que forma parte ya de los fundadores de Uniminuto, pero recuérdele a la comunidad quién es Roberto Ríos, por favor.
Bueno, como soy tan conocido, entonces le voy a dar paso a la doctora Sandra Pascoe Ortiz, que es una de nuestras invitadas especiales. Me presentaré luego. Adelante, doctora Sandra.
Muchas gracias, doctor. Bueno, yo soy Sandra Pascoe. Soy profesora investigadora en la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jalisco. Y, bueno, básicamente trabajo en un proyecto de investigación relacionado con materiales biodegradables a partir de jugo de nopal. Y, bueno, pues, mi trabajo principal es dentro de la línea de desarrollo sustentable ahí dentro de la universidad. Eso sería, soy ingeniero químico egresado de la Universidad de Guadalajara y tengo una maestría en procesos biotecnológicos y acabo de terminar un doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Sandra. ¿Y doctor Francisco?
Sí, gracias. Bueno, soy Francisco Navarrete Báez, también de la Universidad del Valle Atemajac, UNIVA, en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Estoy como profesor investigador, yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en sistemas y un doctorado en desarrollo organizacional, y yo estoy trabajando ya hace varios años en toda la parte de sustentabilidad empresarial. ¿Sí? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Francisco. Doctor Roberto.
Bueno, mi nombre es Roberto Antonio Ríos León. Trabajo con Uniminuto hace 14 años. Mis líneas de trabajo básicamente son la investigación, igual que mis colegas, la innovación y la estrategia organizacional. Adicional a la docencia, tengo la fortuna de ser consultor también y ha sido una experiencia fantástica, especialmente en esta época, ¿no? porque nos lleva justamente a aportar nuestro granito de arena para que las organizaciones y las empresas se sostengan ante la crisis. Mi formación de base es la contaduría pública y es curioso porque muchos colegas se preguntan ¿y qué hace un contador público hablando de innovación? Luego hice una especialización en administración de empresas, una maestría en docencia, un doctorado en gestión de instituciones educativas y me encanta el estudio, de tal suerte que di el siguiente paso para hacer un postdoctorado en educación, en ciencias sociales e interculturalidad. Y pues es un gusto estar con ustedes en este espacio tan especial, el profesor César Augusto, muchas gracias.
Bienvenidos y qué bueno que todos los oyentes y seguidores en redes sociales los conozcan a ustedes un poquito. Muy bien, comencemos a hablar del tema que nos propusieron, la innovación como factor clave del éxito en la generación del emprendimiento. Estamos en temas en tiempos de COVID, muchos tiempos encerrados, muchos tiempos en aislamiento, y todo el mundo habla de salir de zonas de confort, de innovar, de la necesidad de innovar, de la necesidad de crear. ¿Cuál es el primer enfoque a ese título que ustedes le dieron al programa de hoy? ¿Por qué es tan importante la innovación como factor clave del éxito para los emprendedores? Doctora Sandra.
Bien, para un emprendedor es sumamente importante ofrecer alguna solución a un problema, una solución innovadora. Muchos de los emprendimientos que han tenido éxito, pues se basan principalmente en eso, en que han roto con los esquemas, con lo que siempre se hace y han dado un giro para tratar de resolver el mismo problema, pero con otras alternativas y ser atractivos a los usuarios, a los clientes. Entonces, la innovación es fundamental, es básica para un emprendedor, ya que si va a tratar de resolver los mismos problemas con los mismos argumentos, con las mismas técnicas o los mismos productos, probablemente no tenga el mismo éxito o el éxito que tendría si su solución fuera innovadora.
Doctor Francisco.
Sí, totalmente de acuerdo con la doctora Sandra. Sí, la parte de innovación es una base, yo diría la base principal de todo emprendimiento, ¿no? Esa innovación, entendiéndola como ese cambio radical, ya sea en tu producto, en tu proceso, en tu organización, en el mercado, ¿sí? Donde vienes a romper lo que estaba establecido en ese momento y con tu idea y emprendes, es fundamental, ¿no? Creo que si no hay ese toque de innovación en cualquier emprendimiento de cualquier tipo, ¿sí? El emprendimiento prácticamente nace muerto, ¿verdad? Entonces es fundamental esa innovación y es fundamental que se conozca, ¿sí? Y se aplique adecuadamente.
Doctor Roberto.
Totalmente de acuerdo con mis colegas. Efectivamente, la innovación hace la diferencia. Y si queremos resultados diferentes, pues debemos actuar, debemos pensar de manera diferente, como bien lo mencionaba doctora Sandra. Y en este sentido, hay un ejercicio también muy importante y es que la innovación necesita acompañamiento y necesita acompañamiento de la investigación. Todo innovador debe ser también un excelente investigador. Quizá no a través del método científico, pero sí que sea un investigador, que sea una persona que haga uso de la información, que sea una persona apasionada por las novedades, de tal manera que ello también va a despertar su pensamiento, su creatividad, en fin, para generar innovaciones. Pero claro, lo importante no es generar tanto innovaciones, sino llevarlas a cabo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces las innovaciones se quedan en casi que sueños, casi que en ideas, pero hay que dar el siguiente paso y es convertirlas en emprendimientos. A mí me llama particularmente la atención cuando hablamos de emprendimientos, hablamos de creación de empresa, pero olvidamos quizá o dejamos de lado el concepto de generación de empresa. Y la generación de empresa como tal incluye justamente este componente de innovación. De tal manera que la innovación como tal es la que nos va a generar estas ventajas competitivas, ya sea de corto o largo plazo. Así que, por ese lado, como mencionaba el doctor Francisco, aseguraríamos que los emprendimientos que están basados en la innovación logren superar el valle de la muerte. Esto es, que transiten por esas dificultades de el inicio de todo proyecto, pero posteriormente ya sean sostenibles, ¿no? Entonces, la clave de todo emprendedor definitivamente es un muy buen proceso de innovación.
¿Por qué estamos tan lejanos en Latinoamérica de las cifras de innovación que manejan otros países? ¿Por qué, por ejemplo, hoy en día China, que lidera totalmente el número de empresas nuevas inscritas, de registro de patentes y demás, o Estados Unidos, Finlandia, Suecia, porque ellos logran procesos innovadores mucho más exitosos que los latinoamericanos, en cuya lista de los primeros 20 países por demás solamente aparecen Brasil y su querido país, mi querida doctora Sandra y mi doctor Francisco, México, aparece en esa lista? ¿Por qué es tan difícil esos, por qué resulta tan difícil esos procesos de innovación en Latinoamérica? Doctora Sandra.
Bueno, yo pienso que talento hay, pero a veces no lo sabemos enfocar adecuadamente y que probablemente muchas de las innovaciones que hacemos no las protegemos, pues. O sea, no quiere decir que no haya, sino sí sabemos resolver los problemas y somos muy creativos en este tipo de cosas, pero no estamos sumamente informados o adecuadamente informados de los procesos de protección intelectual. Entonces, muchos de ellos creo que no se protegen. Eso podría ser una de las razones, porque talento hay, las ganas de resolver problemas, de emprender, todo esto, creo que sí lo tenemos, pero tal vez no estamos bien enfocados. Y muy probablemente también el miedo de llevar a cabo una innovación o tal vez pensamos que nuestra idea no es tan buena y nos quedamos reservados con eso y ya mejor se le ocurre a otro país, a otra persona y fue todo un éxito lo que ya habíamos pensado. Creo que son esas dos cosas, una no protegemos y otra muy probablemente tengamos miedo de hacer crecer esas ideas o de concretar esas ideas, ¿no?
Doctor Francisco.
Sí, de acuerdo con la doctora Sandra. Sí, yo lo veo también a nivel personal, a nivel de persona que va a hacer la innovación y el cambio, el proceso de innovación para emprender. Creo que yo veo mucho, y es una parte de lo que yo estoy estudiando y he estudiado, es el miedo al fracaso. Sí, es el miedo al fracaso, a de que no vaya a prosperar, que no vaya a salir adelante, todo el riesgo que esto implica en tiempo, en recursos, sí, y mejor se detiene, ¿no? Y desgraciadamente vemos que esta idea pues ya la tiene otra persona y pues le va bien, ¿no? O muy bien, ¿no? Por el lado de institucional, yo veo una situación, esto creo que no nomás pasa en México, creo que en todos los países de Latinoamérica, es la infraestructura. No tenemos una infraestructura educativa que nos enseñe a innovar o a emprender. Creo que se han hecho muchos esfuerzos, Colombia, México, no se diga Brasil, los últimos 10, 15 años se ha empezado a estudiar desde las universidades, ¿sí?, la educación superior, el proceso de innovar y posterior a emprender, ¿no? Pero realmente esto es reciente, digamos, si estamos hablando de un periodo de 10, 12 años, es reciente, ¿no? Entonces, esto tiene un proceso de maduración, ¿sí? Y que estamos viendo algunos frutos, ¿no? Como este listado, como algunas otras actividades, ¿no? Y comparado con otros países, no se diga Estados Unidos, que es el pionero en esto, China, que esto lo tiene desde los años finales de los 80, 90, pues es el fruto de todo esto, ¿no? Y por otro lado, tampoco tenemos esta infraestructura de gobiernos a nivel federal, locales, que apoyen la innovación y el emprendimiento, ¿no? También recientes son los últimos años que ha habido ciertos programas de apoyo, ¿sí? A jóvenes emprendedores principalmente, pero pues está en ciernes, ¿no? Muchos de estos programas no están bien planteados, no están bien calibrados, entonces también se desperdicia muchos recursos, ¿no? Entonces, es un proceso de maduración, pero sí, vamos atrasados y esto tenemos que acelerarlo, instituciones de educación, gobierno, sí, para poder salir adelante, ¿no? Y como dice la doctora Sandra, hay mucho talento, pero se pierde, se difumina en muchas ideas y luego nos absorbe la fuerza de trabajo y se pierde todo este ánimo, ¿no? Yo creo que iría por ahí.
Correcto.
Ok, en esta misma línea, Mariano Sigman es un psiquiatra argentino y ha estudiado particularmente el tema de la cultura. Y él llega, en uno de sus estudios, llega a la conclusión de que el tema, por ejemplo, de innovación, es un tema eminentemente cultural. Si los países no han creado y recreado la cultura de la innovación, difícilmente los ciudadanos van a apropiar estos conceptos. Y más difícil aún, van a exigir inversión del Estado en temas de innovación, en temas de desarrollo y en temas de tecnología. Y es una crítica que él hace a los países latinoamericanos porque él considera también, y creo que es una realidad, que los latinos somos muy emocionales, en tanto que en otras latitudes son más cerebrales. Y prueba de ello es que los premios Nobel en ciencias duras prácticamente están en el norte del hemisferio y los premios Nobel en literatura están en el sur del hemisferio. Entonces, ello llama mucho la atención, ¿no? Sobre esa emocionalidad. Y también yo creo que hay un concepto quizá equivocado, y es que muchas veces dejamos en el mismo nivel o en la misma categoría la creatividad y la innovación. Y este es un riesgo bastante grande porque se acuña también un concepto que es la pirotecnia de la innovación. Y como decía el doctor Francisco, tomamos un curso, participamos en un taller muy creativos y demás, regresamos a la vida cotidiana y se nos olvida todo el tema de innovación. Entonces, hay que tener, digamos, muy, muy, muy preciso el concepto de que la creatividad como tal es una herramienta para la innovación. Por lo tanto, los latinos también tenemos esa característica, decía doctora Sandra, muy creativos, pero poco ejecutores. ¿De acuerdo? Bueno, eso me hace acordar algo así como el cambio de año, ¿no? Que muy creativos, con una serie de promesas para el próximo año y a partir del 15 de enero ya se nos han olvidado esas promesas y esos compromisos. Bien, también digamos hay otro concepto que es propio de los latinos, y es ese concepto que surge a partir del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Es decir, a partir de la teoría de las predicciones o el control predictivo, quizá esas personas que se atreven a hacer empresa también lo hacen, entre comillas, de manera irresponsable, porque se olvidan de aquellas empresas que han fracasado. De lo contrario, eso generaría cierto temor, cierto miedo, cierta prevención, y no dan ese paso. Ahora, quienes, digamos, no dan ese paso para generar innovación o emprendimientos, pues ven el vaso desde otra perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que están muy pegados a la estadística, están muy pegados al entorno económico, están muy pegados al entorno legal, y ello les impide, de cierta manera, cruzar esa barrera y comenzar a innovar y a generar emprendimientos. Entonces, es una teoría bien interesante, y es que los más creativos y los más emprendedores e innovadores también son un poquito irresponsables, en el término que ignoran lo malo y se concentran en todo lo bueno. Es una teoría de verdad muy interesante y hace mucha referencia también al perfil de cada persona en cuanto a los emprendimientos que quiere llevar a cabo, ¿no? Ok, gracias.
Interesante esa teoría que nos plantea, porque ya encontraría un poco a la afirmación inicial de la doctora Sandra, en el sentido de que muchos emprendimientos se pierden por el temor que le genera muchas veces el entorno al emprendedor. Cuando uno va a una conferencia, cuando uno la dicta sobre motivación y demás, como dice el doctor Roberto, la gente sale, vamos a crear empresa. Y entonces saca a su esposa, a su hijo, a su amigo más entrañable del alma y le dice, oiga, yo siempre he querido abrir tal negocio. Y es su esposa, su hijo, su papá, el que le da todas las razones por las cuales no va a ser exitoso en ese negocio y por las cuales es mejor que no se arriesgue. Yo me acuerdo mucho de un libro de Ockman Dino que se llama La Universidad del Éxito, en donde en uno de los semestres de Ockman Dino de la Universidad del Éxito dice que siempre la persona que no ha escrito un libro es la que le va a decir a uno todas las razones por las cuales el libro de uno va a fracasar. Que siempre la persona que no ha abierto un negocio es la persona que se la sabe todas para decirle a uno por la cual su negocio va a fracasar y demás. Y eso yo pienso que es muy cierto. Tengo una pregunta interesante acá. Ustedes saben que yo soy abogado y me gusta hacer en el programa las preguntas de abogado del diablo. Entonces voy a hacerles una que se está pidiendo en este momento. Cuando el doctor Roberto nos contestaba hace un ratico, en las primeras apreciaciones nos hablaba de la importancia de la investigación y de la academia. ¿Cómo va esa investigación de la academia para ayudar realmente a los emprendedores en el sector real? Es decir, para que no nos quedemos como los grandes doctores investigadores que publicamos, que nos referencian, que nos leemos en revistas indexadas, pero que terminamos no aportándole nada al sector productivo, porque ellos necesitarían probablemente nuestra sapiencia, nuestro apoyo y nuestro conocimiento. ¿Cómo hacer para llevar esa academia a que esos emprendimientos de Latinoamérica, más en tiempos de COVID, realmente tengan una mayor probabilidad de éxito? Doctora Sandra.
Es que yo creo que, como decía hace rato el doctor Francisco, hace falta encontrar, cómo engranar esa vinculación academia-empresa. Las empresas trabajan por sí solas y no toman en cuenta la academia. Y nosotros los académicos también trabajamos por sí solos sin tomar en cuenta los problemas de la empresa. Entonces yo creo que aquí lo primero es empezar esas vinculaciones. Sería como el primer paso para ir haciendo el engranaje e ir armando todo lo que necesita un emprendimiento o lo que necesita para solucionar los problemas que tiene el empresario. Parece que pues es un dolor de cabeza que los investigadores hacemos cosas que nadie utiliza, ¿no? Y también los empresarios con un montón de problemas que nadie les ayuda a resolver. Tendríamos que acercarnos, ver cuál es la problemática del empresario y empezar a trabajar en esa problemática en específico. Creo que el doctor Francisco mencionaba eso de necesitamos hacer que la ciencia baje, no recuerdo si era usted, César, que la ciencia baje y que se aproveche, porque de nada sirve pues tener un montón de papers, de publicaciones, y finalmente pues no se está utilizando ese conocimiento o no se está aterrizando en nada en específico. Creo que lo principal es eso, la vinculación y empezar a resolver problemas específicos que tengan las empresas, no trabajar desvinculados.
Qué importante, doctor Francisco.
Sí, también de acuerdo, ¿verdad? Pues es muy fácil estar investigando aquí atrás del escritorio, ¿verdad? Y no se lleva nada a la praxis, ¿no? Lo que hemos venido haciendo, y yo soy partidario de esto, es que y hemos tenido el apoyo de la UNIVA, de nuestra universidad, ¿no? Que en caso de la empresa, bueno, nosotros tenemos en nuestras instalaciones, tenemos una incubadora de negocios, tenemos una aceleradora y tenemos estos programas de startups que le llamamos, ¿no? Entonces estamos nosotros muy, muy cercanos a los empresarios, a los prospectos, y también monitoreamos a los que han avanzado, ¿no? Ya un año, dos, tres años que llevan ya en el negocio, ¿no? Creo que esto nos ha servido mucho para esta parte de investigación sea aplicada, ¿sí? Se pueda llevar, ¿sí? Lo que le llamamos la transferencia de conocimiento, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, en todas las ciencias pasa, ¿no? No más en la parte de gestión, ¿no? Y nos quedamos ahí aislados, ¿no? Entonces lo que sí tratamos de hacer es tratar de estar ahí, acompañar al empresario, estar con él, ver todas estas cuestiones de detalles que muchas veces pues se pasan por alto, ¿no? También por otro lado, bueno, en mi caso particular que trabajamos en esto, bueno, yo he tenido la experiencia propia de ser emprendedor y de tener empresa, ¿no? Entonces, también es vivir la experiencia propia, ¿no? Porque si no vives tu propia experiencia, si no la compartes, si no compartes del fracaso, ¿sí? Pues no, se siente uno ajeno a esto, ¿no? Hay esa sensibilidad, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué has emprendido? ¿Qué negocios has tenido o tienes todavía? Sí, bueno, eso compártelo, ¿no? Y esa es también, yo creo que da mucha ayuda y hay mucho acercamiento al empresario, ¿no? Porque, y se entiende, muchas veces es esa queja, bueno, tú estás en la universidad, en un aula, y me vienes tú a decirme cómo se hacen las cosas, pues claro que no, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, acompañarlo, ¿no? Y por último, bueno, también en mi caso personal, yo he tenido también la oportunidad por profesional de también haber trabajado en empresa, no como emprendedor, pero sí como empleado, y me ha dado experiencia por más de 20 años de eso, ¿no? Cómo es una empresa por dentro. Entonces también eso, poder compartir lo poco, lo mucho que me dejó esa experiencia, ¿sí? Con los emprendedores. Gracias.
Muchas gracias, doctor Francisco. Doctor Roberto.
Bueno, yo creo que le va a tocar organizar unos 10 programas de radio adicionales, porque este tema realmente es muy apasionante.
Es apasionante.
Y hay muchos temas sobre los cuales conversar. Pero bueno, en innovación siempre trabajamos a partir de retos de innovación, que es el equivalente a trabajar en investigación con el problema de investigación. Entonces, para desarrollar, digamos, una innovación, al igual que una investigación de manera exitosa, justamente los problemas que se identifiquen se deben hacer, como mencionaba de pronto el doctor Francisco, no desde el escritorio, sino realmente desde el territorio. Entendiendo como territorio la comunidad, entendiendo como territorio la empresa, el sector empresarial, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, esos retos que nos permiten establecer un equilibrio entre la investigación teórica y la investigación aplicada, porque yo creo que en eso las universidades están fallando bastante, y es que privilegian más la investigación de corte teórico, pero la investigación aplicada, en eso creo que nos estamos quedando cortos. Y el factor clave de éxito para innovar es justamente a partir de la investigación aplicada. Y en ese sentido, también el tema, por ejemplo, de impacto de las investigaciones, yo creo que también debe ser reevaluado, porque particularmente gano puntos como investigador en función de quienes me leen, pero no gano puntos en función del impacto que he generado en la empresa, en el grupo, en la comunidad, en fin, en la cual haya hecho la investigación. Entonces yo creo que hay una serie de elementos que vuelvo y repito, digamos que son propias del sistema de cada país, que no privilegian la investigación aplicada y en consecuencia la innovación. Lo mencionaba el doctor Francisco, el éxito de la innovación y de la investigación es justamente que la empresa o la comunidad o el sector apropie el conocimiento y aplique ese conocimiento, y a partir de esa apropiación y conocimiento genere esa cultura de la innovación, y por supuesto acompañada de una cultura de la investigación. Recientemente he tenido la fortuna de acompañar a una alcaldía acá cercana a Bogotá y a una fundación artística y cultural, y hablando de innovación, la gran pregunta era, bueno, pero es que el tema de la innovación es para las industrias, es para las empresas, no es para el arte, no es para la música, porque eso no es lo de ellos, ellos no necesitan generar grandes volúmenes de utilidad. Respuesta, todo lo contrario, yo creo que esta crisis nos ha demostrado que quienes nos atrevemos a tener empresa o fundaciones o industrias, debemos prepararnos en temas de investigación y en temas de innovación, porque definitivamente la crisis nos ha llevado a una situación financiera muy difícil, y en este momento las industrias culturales y artísticas se han dado cuenta que sin recursos difícilmente se pueden desarrollar proyectos y más difícil aún se puede garantizar la continuidad de la organización. Y la experiencia fue también muy, muy particular porque con un grupo de colegas generamos una innovación en nuevo producto. Todos los servicios que prestaba esta empresa eran presenciales. Esto es, en el municipio en el cual funciona, en los colegios, en la alcaldía, en fin. Pero llega la pandemia y quedan, utilizamos una expresión muy coloquial en Colombia, de brazos cruzados. Es decir, ¿qué hacemos? Comenzamos a hacer la intervención y a generar un proceso de innovación, pero lo hicimos con todos los stakeholders y con los clientes de esta fundación. De tal manera que la sorpresa llega cuando ellos dicen, pero nunca habíamos considerado que la cultura, la música, la danza, se podía trabajar en escenarios virtuales. Tampoco habíamos considerado, por ejemplo, hacer presencia en el contexto internacional, en México, en Argentina, en España, en Italia. Pensábamos de manera muy local, pero esta ha sido una oportunidad excelente para internacionalizar el tema de la cultura. Entonces fue una experiencia bien interesante, bastante exigente, porque reitero, se consideraba que la innovación era propia de la industria o en este caso también de algunas disciplinas como la ingeniería, pero para mí es una acción absolutamente transversal, ¿de acuerdo? De la cual debemos sacar el máximo provecho. También participamos en otro proyecto que se denominó Proyecto de Reactivación Económica. Y justamente ante la crisis se generaron alrededor de 750 emprendimientos. Luego esos emprendimientos se evaluaron para mirar su futuro, su viabilidad, y lamentablemente muchos de ellos fueron descalificados. Quienes fueron seleccionados los llevamos a un segundo nivel y fue una fase de formación, capacitación y acompañamiento. Particularmente les apoyé con el módulo de innovación y ellos decían lo siguiente: no sabíamos de esta herramienta, no sabíamos de estas metodologías, de lo contrario seguramente que la mayoría de los emprendimientos presentados tendrían recursos en estos momentos. Entonces, ahí, digamos, ese es el punto de partida para definir justamente el futuro de un emprendimiento, ¿no? Porque si ignoramos la innovación en la construcción o en la generación de una empresa o en la creación de una empresa, pues seguramente estamos haciendo lo mismo que el vecino, lo mismo que el amigo, lo mismo que la competencia, y solo que nos estamos redistribuyendo el pastel como tal de clientes, pero no estamos llegando a clientes con una oferta novedosa de productos, de bienes o de servicios. Entonces, ha sido, digamos, una experiencia muy interesante, muy valiosa, y la satisfacción para nosotros como consultores es que logramos articular la academia con el mundo real y aportamos un granito de arena para que, en este caso, los empresarios consoliden sus organizaciones o consoliden sus negocios.
Muy bien, en esa línea, ustedes tres, mira, es una pregunta que podría parecer obvia. Escuchamos cifras en pandemia de la cantidad de los miles de empresas que han cerrado en Latinoamérica, desafortunadamente, de tantos emprendimientos que han tenido que cerrar, de tantos restaurantes, discotecas, negocios que se han quebrado básicamente por las medidas de aislamiento, tratando de privilegiar la salud. Pero a su vez escuchamos empresas que han sido capaces de transformarse. Aquí en este programa tuve invitada a una dueña de 5 discotecas que hoy en día produce equipos médicos, productos médicos y de limpieza y demás para no cerrar sus discotecas y para seguirle dando empleo a sus trabajadores. No ha despedido hasta ahora ninguno. Y también escuchamos cifras de nuevos emprendimientos. ¿Cuál es la razón por la cual, aunque claro, es una pregunta supremamente compleja porque habría que entrar mucho en detalle, pero ¿por qué creen ustedes que tantas empresas cierran, pero a su vez otras son capaces de adaptarse y a su vez otras aparecen en plena pandemia, son capaces de crear emprendimiento, de generar innovación y demás? ¿Cuál puede ser esa línea de respuesta? ¿Qué pueden estar haciendo unas de una manera diferente a las otras, doctora Sandra?
Yo creo que ahí básicamente es o te adaptas o mueres, ¿no? Y las épocas de crisis precisamente generan ese choque. A veces estamos acostumbrados a siempre hacer lo mismo, siempre hacerlo de la misma manera, no queremos salir del área de confort. Y cuando se viene nos cambian un poquito cualquier cosa, si no somos capaces de adaptar, pues bueno, ahí va a quedar todo. Entonces, el reto es precisamente sacar el mayor provecho de esas crisis. Es cuando también surgen las mejores ideas, las innovaciones, todos esos cambios, porque innovar a veces pensamos pues que tengo que inventar el hilo negro, pero innovar, bueno, es hacer las cosas de una manera diferente, y si yo no las he hecho de esta manera, bueno, pues a lo mejor para mí es innovar, aunque muchos ya conozcan ese camino. Entonces, la innovación tiene que estar presente ahí, adaptarnos, tratar de aprovechar ese golpe duro de una crisis. Puede ser económica, puede ser de salud, puede ser, pues inclusive por la competencia, que tú hayas sido el pionero en un emprendimiento, en una empresa, y de repente ya al ver tu éxito salen más empresas que a lo mejor incluso ofrecen un plus que tú no tenías, bueno, pues capaz que tus clientes se van con los otros, ¿no? Entonces, creo que esos retos, esos como les digo, crisis, deben de aprovecharse. Y el empresario, bueno, debe, yo creo que desde un principio, estar preparado para ese tipo de cosas. ¿En cuanto a qué? Con la mente abierta. O sea, prepararse de esa manera, que no piense que si ya dominó la técnica o el mercado o esto, pues toda la vida va a estar así. Porque si no, pues lo más seguro es que va a ir en decadencia su emprendimiento, su empresa. Eso es lo que yo creo.
Muchas gracias, doctora Sandra. Doctor Francisco.
Sí, de acuerdo, ¿verdad? Con esto que comenta la doctora Sandra, ¿no? Uno puede llevar ventaja con la innovación, pero sabemos que la competencia en poco tiempo, en pocos meses, nos alcanza y nos rebasa, ¿no? Sí, ha sido un golpe muy duro. Aquí en México, tenemos aproximadamente 5 millones de pequeñas y medianas empresas. Por debido a la pandemia dejaron de existir 1 millón de empresas. Es un golpe muy muy duro, un 20% de las empresas desaparecieron, generando más o menos unos 5 millones de desempleo. Sí, esto es lo que se tiene, es un impacto muy muy fuerte. Unas ya se están recuperando, están reabriendo, pero sí ha sido un impacto que yo creo que va a tomar todavía algunos años en volver a hacerla a la normalidad, ¿no? Comentarles un poco una experiencia que tuvimos el año pasado con pequeñas empresas, principalmente empresas que se dedican al área de alimentos, ¿no? Pequeños restaurantes, aquí le llamamos taquerías, ¿no? Que hacen tacos y todo eso, ¿no? Y pues tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces dijeron, pues, ¿por qué no vendes tu producto a domicilio, no? Pero pues no tenían la infraestructura para hacerlo, ¿no? Al principio se colgaron de estas aplicaciones de Uber Eats o Rappi, que es colombiana, todo esto, ¿no? Pero ellos veían que, y con cierta razón, ¿no? Son empresas muy, muy pequeñas, la comisión era muy, muy alta de estas empresas, y les sirvió para mantenerse, pero una comisión muy alta, ¿no? Lo que se sugirió como un proceso de intervención es que usaran, dice, bueno, tú tienes celular, tienes el chat de WhatsApp, que se utiliza aquí en México muchísimo, creo que también en Colombia, en Latinoamérica, ¿sí? ¿Por qué no vendes a través de WhatsApp, de todo esto, ¿no? Y bueno, les comentamos de estos desarrollos de tecnología, del chatbot, todo esto, que había empresas aquí locales que desarrollan eso, esta aplicación, y bueno, se pudieron implementar algunas, ¿no? En lo que hemos visto que muchas de estas empresas, pues ahora ya con tu celular, en WhatsApp, pides el producto, están apoyados con esta aplicación, no pagan mucho a la desarrolladora del software, y dice, pues mis ventas se trasladaron a un 80% a vender a entrega a domicilio, ¿no? No tenían esta infraestructura, ya no es tanto la comisión de estos restaurantes, de estas aplicaciones, estas apps que siguen abiertas, pero lo fuerte lo hacen por esto, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Bueno, hay que innovar. ¿Cómo puedo hacer yo llegar el producto de mi cliente que venía a comer cotidianamente? Estoy cerrado, pero que sigan probando mi producto. Tengo la infraestructura, tengo la cocina, tengo toda mi gente, pues hacérselo llegar, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? No cerrarnos, como dice la doctora Sandra, no darnos por vencidos, sino buscar la manera, ¿no? Y esto creo que es un proceso de innovación, ¿sí? Que a lo mejor no se tenía pensado hacer, ¿sí? Porque pues la pandemia a toda la humanidad nos ha prevenidos, ¿sí? En general, ¿no? Quizás algunos pocos por ahí, ¿no? Pero cómo tener esa capacidad, esa resiliencia de acelerar el proceso de poder responder a esta situación y qué es lo que sigue adelante, ¿no? Entonces, tenemos estas experiencias buenas, desafortunadamente la mayoría aquí, muchas empresas cerraron, pero hay maneras, ¿no? Y hay maneras también lo que se comentaba hace rato, ¿no? Hay mucho ingenio en el latinoamericano, ¿no? Entonces hay que esa creatividad, ¿sí? Hay que saberla explotar, ¿no? Y les comparto experiencia porque creo que ha sido satisfactoria ver estas empresas que casi quebraban y que por estas ideas y esto que ya existía en el mercado, ¿sí? Han podido salir adelante. Así es.
Interesante, doctor Francisco, y qué chévere que nos compartan experiencias que sin lugar a dudas pueden ayudarle a nuestros queridos emprendedores. Doctor Roberto.
Ok, muchas gracias. Escuchando a la doctora Sandra y al doctor Francisco, pensaba por un momento, ¿y qué será de aquel establecimiento en Tijuana en el cual preparan la ensalada César a la vista de todos los clientes? ¿Y ello a dónde nos lleva? Justamente a pensar en que la innovación tiene que ver muchísimo también con los modelos de negocio. Y los modelos de negocio muchas veces se mantienen estáticos, de tal suerte que el modelo de negocio en sí mismo debe estar generando su propio proceso de innovación. Y escuchando el caso de las 6 discotecas de la empresaria que ahora trabaja, digamos, con el área de, bueno, propiamente quizá no de confecciones, pero sí elaboración de prendas. También hay muchas empresas que ante esta crisis lo que están haciendo es reaccionar. Es decir, cambian su línea de negocio por la coyuntura, más no por la convicción del modelo de negocio como tal. Y ahí viene también uno de los grandes retos de la innovación, y es tener esa capacidad de visualizar qué hay después de que se disperse la neblina. ¿De acuerdo? Esto es, ¿qué hay después de que termine la pandemia? ¿Continuamos por la línea de las discotecas o continuamos por la línea de las confecciones? Entonces, es una reflexión muy interesante y que surge a partir de dos fundamentos claves de la innovación, que son la experimentación y son la observación. Entonces, aquí, digamos, se generan, reitero, dos escenarios. Uno es el de la reacción y el otro es el de la lograr observar qué va a pasar después de que se disperse la neblina. Claro, otro tema fundamental es lo que también mencionaban mis colegas, y es el uso de las tecnologías. Yo creo que esta coyuntura también nos ha obligado a utilizar tecnologías de apoyo o a utilizar tecnologías críticas. Y para el caso de quienes tenemos la fortuna de ejercer el oficio más hermoso del mundo, que es la docencia, hemos tenido que acudir a las tecnologías de apoyo, quizá de manera masiva, quizá de manera acelerada, y esta es una prueba de ello, ¿de acuerdo? Quizá tecnologías que estaban disponibles, pero no veíamos, digamos, la oportunidad, entre comillas, para su uso, pero bueno, en estos casos les estamos sacando el máximo provecho. Así que los negocios también, valga la expresión, deben innovar en su modelo, en sus relaciones con los clientes, en sus modelos de comercialización, en sus formas de atender a los clientes y demás, y ello les permitirá ser perdurables, ¿no? Y por supuesto que también incursionar, que la mayoría ya lo está haciendo, en estos conceptos de transformación digital. Creo que esto ha sido ya un ejercicio prácticamente obligatorio para muchos, pero que también vemos sus grandes beneficios. Entonces, bienvenidos a la innovación en los modelos de negocio.
Mis queridos doctores, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido, se nos pasa volando, y más cuando estamos en una mesa entre amigos charlando tan sabroso. Siempre cerramos Generación Empresa con un mensaje de optimismo de nuestros queridos invitados a nuestra comunidad académica, a nuestros queridos estudiantes, profesores, administrativos, emprendedores y demás. Por favor, quisiera que en este momento cada uno de ustedes le envíe ese mensaje a todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales. Doctora Sandra.
Bueno, pues yo invitarlos a que no tengan temor de hacer crecer sus ideas, de concretar sus ideas, de que, como decía, cualquier crisis puede ser un buen momento para sacar lo mejor de nosotros, no solamente como empresarios, sino pues a nivel, como decía el doctor Roberto, a nivel educativo, a nivel familiar, o sea, que seamos optimistas, esto va a pasar, y mientras pasa, bueno, pues tratar de adaptarnos bien a la situación y de tratar de en el entorno pues tener una buena actitud, ¿no? De creatividad, de adaptación. Y bueno, pues un saludo para todos. Fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Y pues aquí estoy a la orden para cualquier cosa. Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos y por ese bonito mensaje para todo, doctor Francisco.
Pues sí, igualmente, sí, invitarles a que no haya ese desánimo y bueno, de seguir con esta misma inercia, ¿no? Que nos hizo en este año de pandemia acelerar las cosas y ser muy creativos, muy, muy rápido. Bueno, pues seguir con esa inercia. Sí, a lo mejor regresamos a la normalidad, a la presencialidad, pero no quedarnos quietos, estáticos, ¿no? Con esta misma dinámica, con esta aceleración, bueno, seguir, ¿no? Porque pues, pase lo que sea, salimos adelante, ¿no? Y pues con esa misma inercia, seguir. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es lo que debemos ser creativos? ¿Dónde movernos? Y no ser tan pasivos, ¿no? Yo por ahí me iría, creo que hay que aprender de esto, se aprende mucho. Nos costó mucho, nos ha costado mucho dolor, mucha gente, muchos colegas, familiares, cuestión económica, pero hay que aprender de esto, que se puede seguir adelante y hay que ser creativos, ¿no? Y agradecer nuevamente a la Universidad Uniminuto por esta invitación, por participar, por estar con ustedes, y muchas gracias, y también sigo aquí a la orden. Gracias.
Muchas gracias, doctor Francisco. Gracias por estar en el programa y Generación Empresa, las puertas abiertas siempre. Doctor Roberto. Gracias.
Bueno, pues para todos nuestros oyentes, un saludo muy especial y, como mencionaron mis colegas, pues mucho ánimo. Las pandemias han estado siempre presentes. Las pandemias han tenido sus efectos también. Pero también yo creo que es una oportunidad para repensar sobre lo que se conoce como innovación filosófica. Esto es, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos seguir viviendo después de la pandemia? Y ahí emerge la innovación nuevamente. Y la reflexión, yo creo que de cada uno de nosotros ha sido muy particular y especialmente focalizada al cuidado de la casa común, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que debemos cuidar nuestra casa, que es el planeta Tierra, porque así como la pandemia es universal, las soluciones y las acciones también deben tener ese alcance universal. Y a continuar construyendo, como decimos en Uniminuto, con fe, con esperanza y por supuesto con un alto sentido de aceptación de la realidad y un gran interés por la transformación. Yo creo que aquí también tenemos que adaptarnos. En este caso, escuchaba quizá también una expresión de algunos colegas que mencionaban, no, debemos resignarnos. Yo diría que no es tanto resignarnos, sino adaptarnos. Y yo creo que los mismos cambios nos permiten justamente abrir esa puerta para la adaptación, ¿no? Así que gracias por la invitación al programa. Gracias, doctora Sandra. Gracias, doctor Francisco. Y es un placer conocerlos, a sus órdenes desde Uniminuto Colombia. Y un saludo muy especial para su querida Universidad UNIVA y para todos sus colegas, estudiantes, graduados, en fin. Y por supuesto que seguimos en la línea de estas alianzas que nos permiten compartir conocimiento, aplicar conocimiento y responder las preguntas que siempre nos hace el profesor César Augusto Ortiz Neira. Muy amables y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. A los bellos mensajes de ustedes tres, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros queridos estudiantes, a todos nuestros seguidores en redes sociales, mucho ánimo. Recuerden que esto también pasará. Recuerden que en un tiempo todo esto que está sucediendo será una anécdota. Sigan privilegiando la vida, síganse cuidando, pero no dejen de lado sus sueños, sus proyectos, con optimismo, con innovación, con emprendimiento y sabiendo siempre que con la bendición de Dios y el esfuerzo de cada uno, las cosas se logran siempre, como nos lo han reiterado hoy durante esta hora nuestros queridos invitados. Recuerden siempre escucharnos en el día 30 AM, los días martes y viernes a las 4 de la tarde en www.uniminutoradio.com.co y en el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias, hasta luego.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.